Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana de viernes, 14 de octubre de 2022. Tenemos mucha información. Además es viernes, de tal manera que lo invitamos a que se quede con nosotros con lo más relevante a nivel local, nacional e internacional. Lo saluda su amiga Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño, directora de esta emisora. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación y por supuesto muchas gracias al valioso trabajo de Javier Santos y de nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso. Pero sobre todo también el agradecimiento profundo es para usted, amigo, amiga, que nos escucha a través del 104.3 de FM, que se toma un ratito a la mañana para dejarse acompañar por esta frecuencia. Y también le recordamos que tenemos medios de contacto en redes sociales. Nos encuentran como Radio UDGPB en Facebook y en Twitter, Radio UDGPB. Y tenemos un teléfono disponible para usted, 322-226-2266. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a lo más importante. Comenzamos. Los regidores de la fracción del Partido Verde en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta presentarán denuncias contra el alcalde Luis Michel. A una semana de que terminó la consulta del programa de ordenamiento de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, aún no se entrega un resumen. Arranca el análisis y la priorización de temas de la consulta metropolitana. Dicta tribunal colegiado 47 años de prisión a feminicidia de la playa La Mona. Se requiere de mayor vigilancia al exterior de las escuelas para evitar hechos violentos, considera el director de la secundaria 60. Con motivo del Día Mundial de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Prenatal y Neonatal, este sábado en Marina Vallarta se llevará a cabo una ceremonia de ola de luz con el encendido color morado en la escultura de la ballena. Cuenta Puerto Vallarta con la clave única de registro del territorio. Aseguran 7 vehículos con reporte de robo en Bahía de Banderas. La Fiscalía de Nayarit continuará con los operativos de revisión. Y mire usted, déjeme darle un anuncio. El Instituto Municipal de Atención a la Juventud y la Universidad de Especialidades UNE invitan el día de hoy a la Feria de la Dental, que se estará realizando justamente este viernes 14 de octubre, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en La Lija, con diferentes servicios gratuitos ahí, dentales, en La Lija. En información estatal, 10 empresas del ramo de alimentos y bebidas participarán en la Expo de Alimentos más importante del mundo. Esto será en el Salón Internacional de la Alimentación París 2022, que se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco anunció acciones para crear mayor conciencia sobre el autocuidado y la atención oportuna del cáncer de mama. Y Jalisco organizará los mejores Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Comenzamos con la información universitaria. Alberto Manguel recibirá el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez 2022 en la FIL. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
El amor por los libros inicia desde las primeras lecturas y con el paso de los años se transforma en erudición y defensa para la sabiduría que contienen. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoce este empeño con la concesión anual del homenaje al bibliófilo José Luis Martínez. Mis libros son mi exoesqueleto, ha dicho Alberto Mangel, editor, crítico literario y escritor argentino-canadiense, que, gracias a su gran pasión por los libros y su incansable trabajo por la difusión del conocimiento, así como su profunda sabiduría literaria, obtendrá este reconocimiento el martes 29 de noviembre próximo en el Auditorio Juan Rulfo de la FIL Guadalajara. Para Alberto Mangel, las bibliotecas son autobiografías, y es precisamente en su enorme pasión por los libros donde se desvelan su vida y sus obras, con títulos como Mientras embalo mi biblioteca o La biblioteca de noche, que rinden homenaje al placer de aventurarse y perderse entre estantes atiborrados de libros. El también crítico literario se define como un gran lector, que aprendió a leer cuando apenas contaba con 3 años de edad. Alberto Mangel es editor, crítico literario y escritor. Ha dedicado su vida a la literatura, lo que le ha valido para obtener premios como el Germán Sánchez Ruiz Pérez, a la mejor crítica literaria, el Roger Caillois, la medalla al mérito de la ciudad de Buenos Aires, el Green Saint Cavour de ensayo y el premio Fomentor de las Letras. El novelista argentino-canadiense es también un erudito, trotamundos y bibliófilo. Y su quehacer literario ha contribuido al bagaje cultural de quienes se interesan en el mundo de los libros. Entre sus obras destacan Con Borges, Personajes Imaginarios, El sueño del Rey Rojo, La novia de Frankenstein, Todos los hombres son mentirosos y Una historia natural de curiosidad. La FIL Guadalajara creó en 2001 el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez para reconocer el amor y pasión por los libros de un personaje a lo largo de su vida.
Y enseguida nos vamos con lo más importante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Un juez federal de Guanajuato otorgó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil la primera suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que interpusieron con el fin de que se declare inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército. Oaxaca se convirtió en la primera de las 32 entidades del país en avalar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Partido Acción Nacional denunciará penalmente al círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador por la publicación del libro El Rey del Cash. Esto luego de evidenciar un esquema de financiamiento ilegal y en efectivo que permitió al actual mandatario realizar una campaña durante 12 años y lograr el triunfo electoral en el 2018.
Señal Internacional.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió a los migrantes venezolanos que fracasarán si intentan llegar de forma irregular a territorio estadounidense. El Organismo de Liberación de Levante, una alianza islámica en la que se incluye la exfilial siria de Al-Qaeda, tomó varias aldeas a las afueras del enclave turco de Afrin, donde ya entró como parte de una aparente campaña de expansión territorial en el noroeste de Siria. Un total de 50 cuerpos fueron recuperados del deslave que cubrió el pueblo de Las Tejerías, en Venezuela, según un nuevo balance difundido la noche de este jueves, cuando continuaban las labores de despeje.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy viernes 14 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Calixto, Domingo, Fortunato, Jacobo y Venancio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 14 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes y recordamos que en 1870 se promulga en México una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al imperio en la intervención. En 1905, en España, se funda el Sevilla Fútbol Club, uno de los clubes de fútbol europeos más importantes. En 1947, en Estados Unidos, Charles Ellwood atraviesa la barrera del sonido por primera vez. Y en el año de 1964, el Dr. Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz por su resistencia no violenta a los prejuicios raciales en Estados Unidos.
Señal Financiera.
Y ese viernes 14 de octubre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 32 centavos a la compra y está en 20 pesos con 51 centavos a la venta. El dólar interbancario también sufrió un ligero incremento, se compra en 20 pesos cerrados y se vende en 20 pesos con un centavo. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 14 pesos con 52 centavos y se vende en 14 pesos con 53 centavos. El euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 32 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 81 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y como todas las mañanas, nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues cielos claros con aire seco, es el tiempo otoñal que se observa en la mayor parte del territorio nacional, excepto en los estados del sureste mexicano, donde la tormenta tropical Carl ya provoca lluvias y chubascos intensos en una zona ya de por sí bastante húmeda. Por lo pronto, el meteoro se localiza a 190 kilómetros de Ciudad del Carmen y a 305 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos, es decir, está frente a costas de Campeche, pero irá desarrollando una trayectoria con chanfle, como popularmente se le nombra. Lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas superiores. Se mueve al sureste a 9 kilómetros por hora, ya impulsado por un sistema frontal que se desplaza en mares del Golfo al norte de Yucatán. Ahora, dicho ciclón tiene en la mira a Tabasco o a la zona limítrofe con Veracruz. De cualquier manera, estará provocando mal tiempo en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Chiapas y Campeche. Mientras tanto, el centro de alta presión con giro anticiclónico localizado en Bahía de Banderas, que provoca cielos claros con aire seco, se estará desplazando primeramente hacia los estados del centro y después al Golfo, también jalado por la zona frontal. Por supuesto, esto propiciará para nuestra región aire con más humedad en los próximos días, aumentando la posibilidad de ocurrencia de alguna que otra lluvia. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros en el oriente, con nubes translúcidas en el cenit y poniente. Habrá sol en mañana y mediodía con medio nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, pero aumentará en los próximos días. Las temperaturas máximas rondarán los 31 cercano a las playas, 33 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23 grados en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana habrá predominio de sol en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. Se va la alta presión y con esto no se descarta alguna que otra lluvia en los próximos días, pero en términos generales habrá buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Karina.
Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias y bonito fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
9 de la mañana ya con 17 minutos. Nos vamos a la primera pausa de ese espacio informativo y regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana con 19 minutos. Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y en la información más importante, fíjese que los regidores de la fracción del Partido Verde en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta presentarán denuncias contra el alcalde Luis Michel en virtud de una serie de irregularidades que esta fracción del Partido Verde ha detectado en el manejo de las finanzas públicas. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
Los regidores del Partido Verde en el gobierno de Puerto Vallarta anunciaron en rueda de prensa que tras evidenciar una serie de irregularidades al interior de la administración municipal, presentarán denuncias contra el presidente municipal, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, y el secretario general Felipe de Jesús Rocha Reyes ante la Fiscalía Especializada en Combate para la Corrupción y el Congreso de Jalisco. El regidor Francisco Sánchez Gaeta dijo lo siguiente:
donde exhorta a los 125 municipios para que la modificación inicial sea sobre la ley de ingresos. Procesalmente caeríamos en un error si del primer momento modificamos la ley de ingresos. Para una vez modificar la ley de ingresos, ya saber entonces en cuánto quedamos y ya tener claro cuál es el monto del que se puede disponer para el ejercicio del gasto, ahora sí, en el presupuesto de ingresos.
Por su parte, Luis Munguía, quien ya fue diputado federal, estatal y dos veces regidor, además de ser presidente del Partido Verde en Jalisco, mostró un acuerdo del Congreso local donde queda evidente la irregularidad que se pretende cometer en Puerto Vallarta.
Ante la Fiscalía de Corrupción, y lo vamos a llevar al Congreso porque realmente no pueden aprobar, ellos solo no aprueban, ocupan saber ellos que se modificó el acuerdo. Entonces vamos a ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Contra el alcalde y contra el secretario general, porque son los dos que firman. El alcalde firma el documento y el secretario general y el alcalde firman el acuerdo. Por el hecho de que sí es una, pues es un delito el hecho de modificar un acuerdo del pleno del ayuntamiento y llevarlo a otra instancia.
Luis Munguía afirmó que también se reunió con el primer edil, quien le pidió no asistir a la sesión de ayuntamiento y guardar silencio. No obstante, asegura el edil que lo que pretendían era decirle la situación administrativa y legal, pero no se deja ayudar. No obstante, se aprecian actos de corrupción que han empañado la imagen del actual gobierno municipal.
La mayoría de las áreas de la gobernanza tienen eso de ingobernabilidad porque hay falta de entendimiento de los procesos y también no hay apego a los programas operativos anuales en ninguna de las áreas del gobierno. Tan es así que el plan de desarrollo municipal fue un copy-paste del otro que fue y era de otro color el partido.
La regidora Carla Castro compartió una serie de temas e iniciativas de reglamentos que no ha podido presentar por la falta de sesiones de ayuntamiento, por lo que se han acumulado, al menos en la fracción del Partido Verde, los acuerdos que no han podido dar seguimiento. En esta rueda de prensa también estuvo presente Carlos Murguía, presidente del Partido Verde en la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, a una semana de que terminó la consulta del programa de ordenamiento de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, no se ha entregado todavía un resumen. Javier Santos con la información.
A una semana de que terminó la consulta del programa de ordenamiento de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, no se ha entregado un resumen alguno. Así lo afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, Enrique Navarro, quien destacó que se está a la espera de tener una síntesis que debe reflejar el sentir de los participantes. Habla Enrique Navarro, presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta.
Obviamente sí, en sus momentos nos invitaron tanto en Vallarta como en Bahía de Banderas, y la información que tenemos es que va a haber una página, un portal donde se va a subir toda la información de lo que son todos los comentarios de toda la gente que hizo lo que es la consulta pública de la ciudadanía en general, para que cualquier persona pueda ver los comentarios y si se tomaron en cuenta o no. Eso fue lo que yo supe respecto a los resultados de este proceso, pero no tengo todavía, o no nos han informado que ya haya concluido o que ya nos hayan pasado algún resumen, todavía no.
Relató que se llevó a cabo una metodología sencilla virtualmente para que los ciudadanos opinaran, lo cual consideró acertado. Sin embargo, reconoció que aún no se tienen conocimiento de que estén los resultados de la consulta disponibles.
Sí, deben de existir, deben de entregar o de haber un resumen de los resultados que se dieron en todo el proceso de la consulta de los dos municipios, porque finalmente no puede haber comentarios de un municipio y de otro, tienen que ser juntos, o sea, aunque hayan sido en espacios distintos o en unos en Vallarta, otros en Vallarta, tiene que ser un documento único, pues, porque estamos hablando de la que es un documento de conurbación.
Finalmente señaló que la ley marca tiempos, pero de momento dijo desconocer las fechas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y con más en relación a este tema, ya arrancó pues el análisis y la priorización de los temas más importantes que surgieron en esta consulta metropolitana. Continuamos con Javier Santos.
Comenzaron este jueves los análisis, observaciones y priorizaciones de los resultados de la consulta del programa de ordenamiento de la zona metropolitana e interestatal Puerto Vallarta-Valle de Banderas, el POTNI. Esto lo señaló el integrante del Consejo Ciudadano de la zona metropolitana, Ramón Ruelas, quien destacó que la fase de la consulta terminó hace una semana y ahora se está en otra. Ramón Ruelas preside la Comisión de Movilidad y es a quien escuchamos ahora.
Ahorita estamos en la fase de cada comisión de este consejo, cada una de las 9 comisiones, estamos convocando a sus miembros para dictaminar todas las y hacer las observaciones a todas las propuestas que la ciudadanía hizo en este proceso anterior. Una vez dictaminado, ya se está en condición de hacer saber a los gobiernos municipales y estatales qué es lo que la ciudadanía propuso para como plan de desarrollo de la zona metropolitana, ¿sí? Ya una vez sesionando las comisiones, se emiten los documentos, que ya son los documentos públicos, de consulta pública, que pueden ahora sí empezar a subirse a sus respectivas mesas y decidir si son viables, si no son viables, si jurídicamente lo son, si estamos poniendo la vara demasiado alta y realmente no nos ajusta para lo que nos están solicitando, ¿no? Hablando en términos coloquiales.
El consejero Ramón Robles comentó que desde la mañana del jueves empezaron a elaborar algunas comisiones. Señaló que son 9 las comisiones que existen, entre ellas la de seguridad, la de transporte, la de turismo, la de reglamentación y la de financiamiento metropolitano, entre otras más. De nuevo, escuchemos a Ramón Robles.
Mira, hasta ahora que sesionemos, la primera comisión ya sesionó en la mañana, están durante el día, estamos convocados prácticamente cada 2 horas las distintas comisiones, ¿sí? Ahorita de 3 a 5, tu servidor convocó a la de movilidad y transporte de 5 a 7 y en conjunto con la de financiamiento metropolitano, ¿no? Entonces, creo yo que el IMPLAN y su similar en Vallarta, ¿sí?, han hecho un trabajo técnico que va a ayudar al Consejo a poder digerir la información que la ciudadanía aportó, ¿sí? Yo creo que no puede fallar el sistema creado para esto y vamos a poder priorizar, ¿sí?, priorizar lo que la ciudadanía propuso en este plan.
En estas reuniones se analizarán las observaciones, incluso podría haber otras que no se abordaron y que podrían incluirse, finalizó Ramón Ruelas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otro orden de ideas, dicta a tribunal colegiado 47 años de prisión al feminicida de la playa La Mona. Noemí Zamora con la información.
El tribunal colegiado conformado para sancionar el caso de la señora Diana Lorena, que el 21 de junio del 2021 fue violentada en la playa conocida como La Mona, en el área de Flamingos, en Puerto Vallarta, y que posteriormente falleció en el hospital, dictó la sentencia al feminicida José Luis N., que estará 47 años preso, una pena ejemplar, aun cuando la autoridad no consideró el delito de violación sexual. La abogada feminista y defensora de derechos humanos, Sandra Quiñones, dio a conocer el fallo justo al momento de salir del juzgado penal y control de oralidad la noche de este jueves.
47 años de prisión, una multa de 56.012.50 pesos, una reparación del daño material de 501.582.20.
En el caso del daño inmaterial, se resolverá en incidente de ejecución y no puede ser menor a la cantidad de 15.600 pesos. Cabe recordar que los hechos ocurrieron en el mes de junio del año pasado, cuando el agresor golpeó a la mujer que era adulto mayor y, según testigos, había un escenario de abuso sexual. Y aunque fue detenido por los primeros respondientes, el juez de nombre Mario Murgos Magaña fue suspendido por liberarlo al no actuar con perspectiva de género. No obstante, José Luis N. volvió a ser detenido semanas después e imputado a proceso. Lamentablemente, la víctima falleció en el hospital días después del ataque a consecuencia de los golpes recibidos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9 de la mañana con 30 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más información, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana con 32 minutos y esta mañana nos da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina al licenciado Odilon Cortés Linares, él es coordinador estatal en Jalisco del INEGI, para platicarnos acerca de un censo muy interesante, el Censo Agropecuario 2022, que bueno, pues prácticamente arrancó en septiembre.
Así es, Karina.
Y termina en noviembre. Licenciado, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
Muy bien, Karina, pues encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, precisamente con este propósito, agradecemos mucho siempre la colaboración de la UDG, porque bueno, pues siempre que llevamos censos en nuestro país, que son, generan información de interés nacional, nosotros siempre hemos tenido el respaldo de la UDG. Y bueno, siempre les hemos dicho que este es un trabajo pues de todos los mexicanos, ¿no?
Así es.
Al INEGI le toca, digamos, ser la parte operativa técnica, pero en realidad es un trabajo de todos los mexicanos y bueno, sin los medios de comunicación pues esto no sería posible. Y efectivamente, a partir del 19 de septiembre, dentro de la etapa de los censos, bueno, este censo estaba previsto que lo levantáramos en 2017 porque el último se levantó en 2007. Uh-huh. Pero bueno, pues lo estamos levantando hasta este momento, que hay recursos, o sea que se le autorizaron recursos al instituto para llevar a cabo este levantamiento censal a 15 años de distancia del último. Y comenzamos desde el 19 de septiembre, Karina, y va a concluir todo el operativo el 30 de noviembre.
Bien.
O sea que ya todo nuestro personal ahorita anda en campo captando precisamente la información, que tiene como propósito pues actualizar las estadísticas de todas las unidades de producción. Hablamos de las características económicas, sociales, ambientales, sociodemográficas de todos los productores que realizan alguna actividad, sea agrícola, sea ganadera, pecuaria, uh-huh. o incluso forestal. Uh-huh. Y para ello, con ese propósito, pues estamos, igual que en el censo de población, utilizando dos tipos de censos, de cuestionarios. Uh-huh. Un cuestionario básico y un cuestionario ampliado. El cuestionario básico se lo estamos aplicando a las unidades de producción pequeñas y medianas.
Ajá.
Y el cuestionario ampliado se lo estamos aplicando a las unidades de producción pues grandes, ¿sí?
Claro.
Y el cuestionario forestal pues está dedicado exclusivamente a aquellos que se dedican a actividades de aprovechamiento forestal.
Qué interesante. Licenciado, me llama mucho la atención porque de pronto pareciera, ¿no?, es la impresión de que la actividad agropecuaria ha disminuido en nuestro país. Justamente preciso es este ejercicio para saber si efectivamente ha disminuido o no.
Efectivamente, nosotros dentro de la planeación que hacemos para llevar a cabo cada levantamiento, obviamente pues revisamos nuestra historia, en este caso la historia censal. Y bueno, en aquel entonces nosotros teníamos como objeto, digamos, de levantamiento de información en el estado de Jalisco a más de 173,000 productores.
Ajá.
Ahora pues no vamos a ver cuántos resulten, ¿verdad? Lo que sí estamos haciendo es conforme a la metodología precisamente de este censo, llevando a cabo un levantamiento prácticamente vivienda por vivienda, localidad por localidad, pero en aquellas localidades que son menores de 15,000 habitantes.
Ya.
O sea, ahí haz de cuenta que vamos a hacer un censo de población y vivienda. Ya ves que en el censo de población y vivienda, pues visitamos a todas las viviendas y los hogares del país.
Así
bueno, eso estamos haciendo, pero nada más en localidades menores de 15,000 habitantes. Tú me preguntarás por qué. Uh-huh. Bueno, porque ahí se encuentra tradicionalmente el 93% de todos los productores del país se encuentra precisamente en este tipo de localidades. Uh-huh. Y al otro 7% no es que lo vayamos a dejar de censar, uh-huh, es que vamos a ir directamente a sus domicilios para captar la información.
Qué interesante.
Conforme, bueno, a los...
Tiene una relación en ese sentido que los pequeños o medianos productores vivan en localidades pequeñas, contiguas a las áreas de producción.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Y aquí, bueno, también se preguntarán por qué en Puerto Vallarta, si en Puerto Vallarta no tenemos actividad agropecuaria. Bueno, por una parte, porque ustedes reciben muchos visitantes que son productores, ¿sí? Y por la otra, porque aquí te sales del ámbito urbano e inmediatamente comienza precisamente el ámbito rural, que es donde se llevan a cabo precisamente este tipo de actividades.
Y que finalmente forman parte de la historia de la región, es decir, hace años, quizá, no sé si 50 años o poco más, en realidad mucha de la actividad antes de que explotara el boom turístico era agropecuario.
No, pues fíjate que déjame decirte que no. Hace 15 años teníamos 373,000 terrenos más o menos identificados en el estado de Jalisco.
¿Cuántos?
373,000, poco más de 373,000. Pero de esos terrenos, ahora varios de ellos ya no estamos encontrando, en particular aquí con Puerto Vallarta, de que pues ya... cambiaron de uso de suelo.
Claro.
Ya son habitacionales, ya son industriales, ya son de otro tipo, pero lo que era antes, que en algún momento fueron productivos, pues ya no lo son.
Digamos, de 15 años para acá, sí se nota este cambio de dinámica.
Esa es la parte precisamente que estamos ahorita
estudiando
y analizando, o sea, captando, digamos, claro, captando, claro, la información. Exacto. Para después precisamente dar cuenta de qué fue lo que pasó con todo ese tipo de cosas. Y qué luego también muchas otras cosas como cambios de cultivos,
claro,
gente que producía una cosa y ahora la dejó de producir, uh-huh, gente que ya dejó de producir por diferentes circunstancias, estamos captando mucha información precisamente en ese sentido.
Claro. Y bueno, pues como el INEGI es el principal órgano y que además tiene toda la credibilidad de nuestro país para hacer este tipo de estudios de medición y estas estadísticas, así que bueno, llevarán, me imagino yo, como siempre, estarán bien identificados el personal del INEGI que tocará las puertas, ¿verdad?
Sí, la indumentaria del INEGI creo, uh-huh, que es bastante conocida, sobre todo cuando hay un levantamiento del censo de población, pues hay mucha gente en campo, ahorita también hay alrededor de 25,000 personas en campo, uh-huh, y bueno, normalmente los distingue precisamente eso, indumentaria que consiste en un chaleco y un sombrero de tela con los logotipos del INEGI, uh-huh, igual que su mochila, pero lo más importante también la credencial,
eso,
de las personas que colaboran con nosotros. Y bueno, para darle seguridad tanto a nuestro personal como a las personas que estamos visitando, también las personas pueden verificar la identidad de nuestro personal a través de la página de INEGI, uh-huh, www.inegi.org.mx, donde dice conozca a su entrevistador. O sea, ustedes ponen el folio que trae por el reverso la credencial de nuestro personal y el folio les va a decir que obviamente ahí cuando entras a la página te preguntan en qué estado estás, ya de Jalisco, y ahí está todas y cada una de las el personal, digamos, que está colaborando con nosotros. Y entonces ahí con ese folio ya les dice, pues es fulano de tal y efectivamente es un colaborador del INEGI que está contigo.
Perfecto.
Y bueno, estamos captando información a través de dispositivos de cómputo móvil. Para que también parte de la seguridad que le damos a nuestros personales es que pues tenemos el mandato de ley, uh-huh, de que el tratamiento que hagamos de la información tiene que ser totalmente confidencial.
Así
y
es.
Reservado, o sea, nunca puede ser comunicado en forma nominativa o individualizada, uh-huh. Entonces, bueno, pues es una buena forma también de preservar su información porque ya de ahí viaja directamente a nuestras bases de datos y ya nadie supo quién qué y qué nos dio de información.
Perfecto, muy bien, ahí en la protección de datos. Sí. Pues muy bien, qué interesante, licenciado, pues estaremos ansiosos de conocer posteriormente los resultados de este censo agropecuario que pues va aparejado precisamente de la evolución de los pueblos o la involución, según sea el caso, ¿no? El cambio al menos precisamente de dinámica cultural y económica y bueno, pues estaremos muy pendientes de los resultados. ¿Algo más que desea agregar?
No, pues nada más no olvidar que del campo subsisten 126 millones de mexicanos.
Exacto.
Ahí es donde se produce precisamente los alimentos de todos, ¿verdad? Entre otras, exacto, muchas cosas. O sea, es muy importante y bueno, pues va a arrojar mucha información muy interesante tanto para estudiosos como para quienes toman decisiones a nivel de gobierno, van a evaluar políticas públicas, van a implementar otras, etcétera. Va a haber mucha información precisamente para poder que cada uno la pueda aprovechar como mejor lo requiera.
Y para eso estamos, ¿no? Precisamente para saber dónde estamos parados.
Exactamente. Si me permites, nada más como una última cosa. Bueno, además de agradecerle siempre a la UDG su apoyo, decirles, sobre todo a los estudiosos de la UDG e investigadores, que estamos precisamente, hay una consulta pública ahorita de los censos económicos. En 2024 toca el evento a los censos económicos. Uh-huh. Y entonces nosotros, por mandato de ley, el INEGI tiene que hacer consultas públicas cuando va a captar información de interés nacional. Uh-huh. Y es el caso de los censos económicos. Entonces ya está una consulta ahí, y también como el INEGI también tiene, entre otras cosas, la coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, hay otra consulta pública que tiene que ver con sobre la implementación de una norma técnica para el sistema de información de ¿cómo se le llama? De seguridad pública, ¿sí? Mm. Seguridad pública. Entonces,
ahí que ahorita está el tema calientito.
En la página del SNIEG, y bueno, para que quienes deseen precisamente participar, lo hagan.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias al licenciado Dilón Cortés Linares, él es coordinador estatal de Jalisco, del INEGI, que nos platicó acerca de este interesante censo agropecuario. Bueno, pues toda la información que usted desee consultar ahí en las páginas oficiales del INEGI. Muchas gracias, licenciado. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. En más información, se requiere de mayor vigilancia al exterior de las escuelas para evitar hechos violentos. Así lo consideró el director de la Escuela Secundaria número 60, Javier Frías, con la información.
Los hábitos de violencia y drogadicción que se pueden observar en redes sociales y en el entorno cercano a las escuelas permea a los centros educativos, y esto contribuye a la mala conducta dentro de los alumnos, según dio a conocer José Cruz Hernández, director de la secundaria número 60 en esta ciudad, donde el Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco implementa su programa de prevención.
La verdad es que lo que se maneja en las redes permea mucho en las escuelas, y lo que hay también aquí alrededor, la cultura del entorno, también entra a la escuela, en culturas de agresividad, de consumo de drogas, porque aquí hay hasta padres de familia que se dedican a eso. Entonces, permea aquí.
Derivado de estas conductas, se ha realizado operativos para poder detectar uso y consumo de enervantes, según dio a conocer el director.
De drogas, un tiempo estuvimos registrando con los alumnos que encontramos bolsitas con marihuana en algunos alumnos, los canalizábamos al Centro de Integración Juvenil, y ya que allá los daban de alta, entonces se podían integrar a la escuela, mientras tenían que cumplir con aquello. Y hasta ahora parece que eso se ha tranquilizado.
Es de recordar que el mes pasado se emitió una alerta al interior de este centro educativo en el que presuntamente un alumno atacaría a balazos a sus compañeros y profesores, lo que derivó en la implementación de este programa.
Los padres de familia, lógico, por temor, muchos no mandaron a sus hijos. Tuvimos una asistencia de menos de la mitad, pero ahorita ya está el 100%, ya está la confianza, y más con esto, pues va a crecer más la confianza.
Autoridades y especialistas en salud mental recomiendan vigilar lo que consumen los menores a través de las redes sociales, así como conocer el entorno en el que se desarrollan para evitar malas conductas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y mire, con motivo del Día Mundial de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Prenatal y Neonatal, este sábado en Marina Vallarta se llevará a cabo una ceremonia de ola de luz con el encendido color morado de la escultura de la ballena. Noemí Zamora con los detalles.
Este sábado se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Prenatal y Neonatal. Y aunque en Puerto Vallarta la fecha había pasado desapercibida, por primera vez se realizará una actividad que conmoverá a propios y extraños. La psicóloga y educadora perinatal y acompañante de duelo, Estefanía Martínez, explicó que el 15 de octubre es una fecha que recuerda a los bebés que han fallecido.
Es decir, bebés que mueren durante la gestación, que mueren en el parto o que mueren en después del parto, en los siguientes días, semanas después del parto. Y entonces vemos que es un tema que se da con mucha frecuencia, pero no se habla, no se visibiliza. Y entonces mundialmente se reconoce esta fecha para dar voz, para conmemorar a estos bebés que han nacido y que no se han quedado, y para visibilizar el tema ante la sociedad, ante los profesionales de la salud.
Fanny Martínez comentó que este proceso de duelo no debería pasarlo sola ninguna mujer, por lo que se pretende instituir esta fecha en Puerto Vallarta. En México, 4 de 10 mujeres pierden a su bebé.
Totalmente necesario. Ninguna mujer debería pasar sola un proceso como este. De tanto dolor, de tanta insensibilidad, porque hay mujeres que lo viven por años y años y años y lo viven solas, es decir, no, nadie les pregunta, nadie les quiere preguntar. Y en mi proceso, acompañando a mujeres durante este duelo, generalmente me comentan que es un tema que no quieren hablar para no incomodar a los demás, cuando debería ser al revés.
Por su parte, Antonio García López, gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, explicó qué habrá este sábado en conmemoración de la fecha.
Marina Vallarta, Puerto Vallarta, tiene las características idóneas para poder hacer esta conmemoración. La cita será el sábado a las 7 de la tarde. A partir de las 7:15 iniciaremos un evento muy simbólico, básico, pero muy emotivo, para dar paso principalmente a las palabras del grupo que ella representa, Estefanía Martínez. También estará a cargo de la asociación una breve exposición.
Cabe mencionar que la escultura de la ballena jorobada con su ballenato que está al ingreso de Marina Vallarta se iluminará. Asimismo, habrá un recital y un cóctel para los asistentes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otra información, cuenta Puerto Vallarta con la clave única de registro del territorio. Es nuestro compañero Enrique Telles con los detalles.
El presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, recibió este jueves la certificación de la norma técnica para generar, implementar, actualizar y administrar la clave única de registro del territorio, CURT, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Herramienta que ayudará en la identificación y localización de más de 94,000 predios que actualmente se ubican en Puerto Vallarta. El alcalde celebró el que ahora el INEGI esté trabajando en materia de geolocalización, pues facilita el que cada uno de los municipios pueda identificar cada uno de los solares, de las propiedades de los pobladores. Hay muchos que no saben ni dónde está su terreno. E incluso en el caso de las propiedades que pertenecen al ayuntamiento y que en ocasiones se encuentran invadidas, pues esta clave les brinda un reconocimiento único para saber en dónde se encuentran y así tener información más precisa. El coordinador en Jalisco del INEGI, Odilon Cortés Linares, precisó que con la entrega de este material se concluye con la amplia jornada de trabajo entre esta institución y el gobierno municipal, con la cual se dará seguridad a los ciudadanos. Pues aunque varias personas pudieran compartir el mismo nombre y apellido, el CURT les da esa tranquilidad de que su predio cuenta con la identificación única para evitar cualquier confusión. Preciso que se pretende que este programa se establezca en todo el territorio nacional, en lo cual se está trabajando. Y de los 125 municipios de Jalisco, Puerto Vallarta sería el número 13 en contar con esta clave única. Por lo que agradeció el apoyo del presidente municipal y el cabildo para que esto sea posible. Asimismo, se refirió a las diferentes acciones que entre el ayuntamiento y el INEGI se han emprendido de manera conjunta, entre las que se destaca la modernización del catastro que ha sido en beneficio de toda la comunidad vallartense.
En más información, aseguran 7 vehículos con reporte de robo en Bahía de Banderas y la Fiscalía de Nayarit continuará con los operativos de revisión. Noemí Zamora.
Con el fin de revisar vehículos que no tengan placas sobrepuestas o con reporte de robo, la Fiscalía General de Nayarit continuará con los operativos de revisión de autos y documentación del automovilista. El pasado sábado el retén fue colocado al ingreso de Bahía de Banderas, generando un conflicto vial que se alargó por varias horas y llegó hasta el aeropuerto de Puerto Vallarta. No obstante, dichas acciones fueron solicitadas por el gobierno municipal. Escuchemos a la alcaldesa Mirta Villalbazo.
Fin de semana estuvo en colaboración, pedimos colaboración de la Fiscalía para hacer retenes, en los cuales estaremos próximos días pidiéndoles a las personas que sí saben que trae sus carros remarcados, que sea mejor vayan y denuncien que fue un carro remarcado, o vayan y verifiquen y no se lleven el susto que se llevaron hace 8 días, hace 5 días la ciudadanía, donde se recogieron aproximadamente 7 vehículos.
La presidenta municipal de Bahía de Banderas afirmó que la Policía Preventiva y Tránsito Municipal habían detectado anomalías incluso en autos de modelos recientes, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía de Nayarit y adelantó que habrá más operativos.
Tenían o remarcación o reporte de robo. Y como así mismo hemos recuperado varias motocicletas de parte de policía municipal que tienen reporte. Los operativos son sorpresas y eso siempre han sido.
Van a seguir.
Cuando el alcoholímetro no te dicen dónde van a estar.
Cabe mencionar que dichos operativos son muy tardados, ya que revisan la documentación del conductor, por lo que se espera que haya retenes este fin de semana en diferentes zonas del municipio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y enseguida nos vamos con el comentario editorial de Adriana García, intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
El miércoles 12 de octubre por la tarde se presentó en Biblioteca Los Mangos una charla titulada Care Lifestyle, Humanizando el Desarrollo, dictada por el doctor Leonardo Díaz Borioli. El cartel que promocionaba el evento circuló ampliamente por las redes sociales y pareció atraer la atención de una buena cantidad de ciudadanos, aunque eso no fue ni de lejos suficiente para llenar la sala principal del Centro Cultural. La exposición del proyecto -investigación fue mucho más breve de lo que podría esperarse cuando se aborda el complejísimo tema del desarrollo, y muy especialmente cuando se toca en una ciudad como la nuestra, que desde hace pocos años vive una explosión dinámica pero también preocupante en materia de crecimiento, subrayo, de crecimiento inmobiliario, no de desarrollo. Según Díaz Borioli, existen materiales académicos publicados sobre todo en medios de ciencia norteamericanos en los que se enlistan las virtudes del Care Lifestyle, una modalidad social que se sostiene en la premisa de que el interés por el propio bienestar y por el de nuestros conciudadanos hace posible el desarrollo de las ciudades con una visión mucho más orientada a las necesidades humanas de bienestar que a la mera acumulación económica o material de contados grupos o individuos generalmente ajenos a las ciudades donde operan sus empresas. Bien, pues la premisa de Care Lifestyle no es nada nuevo. Existen culturas que han sostenido históricamente y viven la filosofía de que la calidad de vida, el grado de realización y de felicidad de los individuos, está estrechísimamente vinculado con el bien común. Por ejemplo, la filosofía sudafricana de Ubuntu, en el que la calidad de la propia vida tiene que ver con el tiempo, el trabajo y la dedicación que se pone en el cuidado de los demás, no como una acción efímera, casual o espontánea, sino como un hábito y una expresión cultural del somos uno mismo fuertemente arraigada. Varios factores de la experiencia toda de la charla de Díaz Borioli hacen pensar que el encuentro no se trató tanto de compartir una iniciativa que busca mejorar las condiciones sociales, emocionales y psicológicas de toda la población, como de un estudio de mercado para su propio proyecto de investigación. Según lo expuesto a la noche del miércoles, la implantación de una modalidad Care Lifestyle implica alguna forma de validación o identificación de individuos o empresas que siguen ciertos principios o lineamientos y por lo cual reciben algún tipo de reconocimiento, llámese un certificado, una membresía, etcétera. Quizá la intención haya sido buena, y lo sea, pero más de uno de los asistentes salió de ahí con la sensación de haberle hecho la tarea al doctor Díaz Borioli en la investigación para un proyecto que seguramente sucederá y que habremos de conocer pronto de la mano de esta influyente familia.
Muchísimas gracias al comentario editorial de Adriana García. Enseguida nos vamos con la cartelera cultural y de espectáculos, a ver qué nos depara este fin de semana en la región con nuestro compañero Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana.
Cineclub El Muégano te invita al ciclo de cine Vampiros, contando con la proyección de la cinta Solo los amantes sobreviven, del director Jim Jarmusch, en la Biblioteca Los Mangos, este viernes 14 de octubre, en punto de las 19 horas. El quinto Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta comenzó actividades y hoy te espera con De Mis Placeres, espectáculo de cabaret a cargo de Spicy Magnolia y Luna Negra, este viernes 14 de octubre en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Manuel Aurose imparte el taller Los Básicos para Iniciar tu Portafolio Artístico, el cual será impartido el sábado 15 de octubre de 10 a 12 del día en Biblioteca Los Mangos, taller gratuito, cupo limitado. Este sábado se llevará a cabo la exposición de clausura del programa Con el Ojo Cuadrado, Arte y Ciencia para Niños, en la Biblioteca Los Mangos, en punto de las 11 de la mañana. Carlos Calderón y Fernanda Hernández te esperan este sábado para un viaje musical acústico pasando por boleros, baladas y ritmos latinos. 15 de octubre, 7:30 de la noche, Encanto Vallarta. Las Fabulosas Lomas Girls, bajo la dirección de Alan Gutiérrez, llegan a Puerto Vallarta este sábado 15 de octubre en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Grupo de Teatro Renacimiento presenta Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica, bajo la dirección de Celeste Innocenti, los domingos de octubre en punto de las 19 horas. Luna Negra, dúo México-Argentino, trae para ti Cricrítica, La Grilla Cantora, Canciones de Lucha y Brillantina. La cita es este domingo 16 de octubre, 7:30 de la noche, en la Plaza Principal de Ixtapa. Entrada libre.
Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Esperemos que, tenga un excelente fin de semana. Ahí está la cartelera de actividades para que usted pueda disfrutar a su familia, con sus amigos. Y a nombre de todo el equipo de producción de Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Macías en este micrófono se despide de usted en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y lo vamos a dejar a petición del productor con algo de Blink-182, que por cierto regresan después de 20 años, esta famosa agrupación del punk rock, Blink-182, regresa a México, así que esto lo tiene muy contento, esperemos que se vaya al concierto, así que pásela muy bien, disfrute su fin de semana y continúe en la frecuencia del 104.3 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.